Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos, Carlos Moreno el Pulpo, y te acompañamos todos los días de 4 a 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Ahora mismo a lo mejor hay algún que otro ponedor o alguna que otra ponedora que está intentando tener un hijo. Bueno, guay, perfecto. Porque esta noche nos viene muy bien conocerlo, porque vamos a hablar con una de las mayores expertas en el tema. Ella es Marisa López Teijón, una de las mayores expertas en fertilidad del mundo, y acaba de sacar un libro titulado Quiero quedarme embarazada ya, y te aseguro que os ayudará a conseguirlo, ponedores. Así que en cuanto tengáis ese ponedorcito, esa cosita tan maravillosa, pues tendréis que mandarme una foto para celebrarlo, porque eso a nosotros nos encanta. Marisa, muy buenos días.
Pulpo.
Hola, ¿cómo está Marisa?
Pues muy contenta de hablar contigo.
Muchísimas gracias. ¿Qué trabajo más bonito, ¿no? Traer vida al mundo, ayudar a traer vida.
Pues sí, más que un trabajo es un privilegio.
Digo yo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Realmente hay consejos para ayudar a la gente que sea un poquito más fértil?
Pues sí, sobre todo el que tengan información. O sea, el mayor problema que tenemos en estos momentos, nosotros en España, en todas las sociedades, es que, mira, una de cada 5 mujeres, para poder ser madre aquí en España, necesita ayuda médica. Y resulta que de solo la mitad de las parejas con problemas busca ayuda, y en muchos casos solo es para tratamientos alternativos, de forma que solo el 22% llegan a recibir tratamiento médico y encima llegan muy tarde. Las principales razones, pues, es la falta de información adecuada. Después también hay por razones morales o religiosas, como económicas, o simplemente preferir ocultarlo. Pero a mí me llama la atención que en esta sociedad de la información, de los másteres, de los cursos online, con la generación de jóvenes más formada de la historia, pues mira, saben la velocidad de la fibra de SL, pero no tienen ni idea que de la velocidad de sus espermatozoides. Si te lo pregunto a ti, no lo sabes.
No, claro que no, pero es que ni siquiera sé dónde acudir, porque oye, yo tengo ya 42 palos. Realmente no me he planteado si volver a tener otro hijo. Yo tengo una niña de 14 años, pero has hecho muy buena reflexión. Yo no sé el estado de mis espermatozoides. ¿Eso quién me lo dice?
¿Eso quién te lo dice? Bueno, tú, si ya no tuviste problema porque tu mujer se quedó embarazada rápidamente, pues ya en tu caso no hizo falta. Lo que pasa que en cuanto no se produce, ahora todo lo queremos ya. O sea, estamos en la sociedad express, queremos todo inmediatamente, la comida, las compras online, si no nos contestan un mail rápidamente mandamos un mensaje. Cuando ya se quiere, se ha encontrado en el momento en el que se ha conseguido todo lo que una mujer o una pareja cree que es necesario para ya poder buscar un hijo, que suele ser en una edad superior a los 30 y pico años, sí, pues lo quiere ya. Entonces tiene que saber qué posibilidades reales tiene en cada mes, y ahí saber cuánto tiene que esperar y cómo debe de informarse. Porque como no se quedan embarazadas inmediatamente, empiezan a buscar información que casi siempre es incorrecta, falsa, se empiezan a enfrentar a dudas, prejuicios, falsos mitos, y empiezan a perder tiempo y a ganar ansiedad. Y esto supone que lleguen muchas veces muy tarde a los tratamientos, o que no lleguen.
O sea que en tu libro Quiero quedarme embarazada ya va a haber un montón de respuestas a un montón de dudas que podamos tener la gente que queramos tener otro hijo o el primer hijo.
Sí, y cultura no solo, yo no creo que no solo es para las personas que estén buscando un embarazo, porque es información importantísima. Esto mismo que te digo, a que tú puedes estar interesado en saber la velocidad de tus espermatozoides.
Claro, y el estado, a ver cómo es, claro, si están bien, claro.
El tipo de nuevos modelos familiares que hay en este momento, qué es lo que buscan los hombres cuando se enamoran, por qué una mujer quiere tener hijos, por qué otras no. Es también una cultura que yo considero más importante, pues, que aprender. Pues bueno, no quiero decir ninguna cosa porque nadie se siente ofendido, pero creo que es mucho más práctico que el latín, o en muchos casos que las matemáticas.
No, claro, además todo lo que concierne a la vida es algo muy bonito, y que también hay que reflexionar mucho, porque traer una vida al mundo implica muchísima responsabilidad. Yo creo que hay que pensar las cosas, Marisa.
Sí, yo también creo que es importante el que... es uno de los objetivos del libro, y que creo que, bueno, las personas que nos buscan el embarazo, que se lo han leído, eso que acaba de salir, pues les gusta, porque una de las cosas que intento es ayudar a que la esterilidad deje de ser un hecho oculto. que nuestra sociedad lo acepte como una enfermedad, porque lo es según la Organización Mundial de la Salud, y que se pueda hablar de ello con normalidad. Hay parejas que se quedan sin cumplir su sueño más bonito,
es verdad,
pues porque él tiene una infección en el semen.
¿Una infección en el semen?
Algo que se podría curar con un antibiótico, igual que una bronquitis o un grano infectado.
Claro, por eso te preguntaba yo, Marisa, ¿cuál es el médico al que los hombres tenemos que acudir para saber el estado, por ejemplo, de nuestro semen?
Pues, de momento, lo mismo que todas las mujeres, nos hacemos una revisión ginecológica antes de querer tener un hijo. Bueno, ya nos lo hacemos anualmente, pero antes de querer tener un hijo también, uh-huh, y empiezan a tomar ácido fólico.
¿Sí?
Pues en el momento que un hombre desea tener un hijo, debería de hacerse un seminograma. Estudio de semen.
¿Vale?
Sí, un estudio de semen. ¿Por qué? Porque no lo queréis hacer. Y ellas se preparan todo y ellos dicen, ah, bueno, si no te quedas, yo ya, si hay algún problema...
Tienes razón,
ya,
ahí.
Ya me miraré. ¿Entonces cuánto hay que esperar? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Dos años? Y ella se siente frustrada cada vez que le vuelve la menstruación y es, además él es lo único que tiene que hacer. Ya de todo lo demás nos encargamos.
Eso te iba a decir, claro.
Pero un seminograma para que no nos frustremos cada mes, pues por ejemplo. Y luego ellos también tienen que hacer mucho más. Mucho más. Porque mira, él es muy típico que... Cuando una pareja quiere quedarse embarazada, la mujer orienta las relaciones sexuales casi exclusivamente a los días fértiles.
Es verdad.
Siente que tiene una misión, que lleguen los espermatozoides a su maravilloso ovocito del mes, uh-huh, y los días que considera no fértiles, pues su libido disminuye o desaparece.
Uh-huh.
Entonces los hombres lo notan, no les gusta nada,
claro,
sienten que unos días los busca, otros los rechazan, no saben cómo va a reaccionar y creen que están pasando del sexo como placer al sexo como tarea,
uh-huh,
y esto también bloquea el deseo masculino. Entonces el hombre tiene que intentar pues seguir manteniendo los mismos hábitos sexuales y románticos y de pareja.
Uh-huh. Da gusto escucharte, Marisa.
¿Cómo?
Que da gusto escucharte.
Mira,
que lo cuentas muy bien. Me gusta mucho la pausa que llevas. Me encanta.
Mira, ¿sabes? Yo te puedo decir la frecuencia de eyaculaciones que tienes tú.
¿Yo?
Semanales. Te puedo decir la de los... Porque está estudiado. No digo de relaciones sexuales, digo de eyaculaciones. 3,2 por semana. Los que buscan embarazo desde hace un año... Hemos hecho un estudio, 2,6 eyaculaciones. Y los que buscan el embarazo desde hace más de 2 años, 1 por semana.
Fíjate.
O sea, no solo es que su pareja muchas veces lo rechace, no, es que ellos ya disminuyen su libido. ¿Y qué ocurre? Que lo mismo que para entrenar el músculo, pues hacemos ejercicio.
Claro.
El único estímulo conocido para mejorar la fertilidad del varón, el único, es el eyacular más, porque la función entrena el órgano.
O sea, a más eyaculación,
mejor calidad de semen.
Mejor calidad.
Además, sí, además los espermatozoides que están, a los que salen, los que te salen hoy, se produjeron hace 2 meses y medio.
¿Qué dices?
Entonces, lo mismo que el ciclo de ovárico en la mujer es de 1 mes, el hombre, el ciclo de espermatozoide es de 2 meses y medio. Entonces, si se tienen pocas eyaculaciones, pues todos los que se formaron y no salieron están ahí muertos. Entonces, estorban, es como una maratón de olímpicos y paralímpicos, estorban.
Qué curioso y qué bonito a la vez, ¿eh?
Pues sí, la vida misma.
Es que, claro, joder, pero me gusta además tratar esto. Yo creo que no he hablado de esto en mi vida con nadie, ¿eh?
Sí, pues es por eso que es lo que te digo, y la cantidad de mitos que hay en las chicas. No te puedes imaginar las cosas que nos llegan a preguntar tan absurdas.
Ya.
Y eso que a los centros de referencia, como donde estoy yo, en Instituto Márquez, nos viene en general, pues, personas que tienen bastante problema y aún te preguntan, que están con todo mal, mira, las trompas mal, los óvulos ya pues envejecidos, el semen mal, y dice, es que yo cuando después de las relaciones no me quedo tumbada con las piernas levantadas y las rodillas apretadas.
Eso no tiene nada que ver, ¿no?
Es que, claro, nada que ver. Unas cosas que les hacen perder mucho tiempo y creer pues que se va a curar su problema pues con tonterías.
Uh-huh. Marisa, tengo muchas ganas de preguntarte por algo que he leído y que me ha gustado un montón. Porque tú te dedicas a la reproducción asistida también y eso está maravillosamente bien. Y he leído que le pones música a los embriones. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ayudar la música a que los embriones salgan adelante?
Mira, nosotros en las investigaciones que tenemos le ponemos música a todo.
Bien.
A los espermatozoides, a los óvulos, a los fetos, porque con eso consiguen desde la vagina, un aparato que hemos inventado, el baby pot, oír como nosotros, porque no oyen nada.
Baby pot.
La voz de la madre no la oyen ni oyen nada del exterior. Lo mismo que no ve, pueden ver, pero no ven porque están a oscuras. No pueden oír, pero no oyen porque están totalmente aislados. Y es bueno, cualquier estímulo neurológico siempre es bueno. Entonces inventamos un sistema para que puedan oír como nosotros, y es como una uva que se pone dentro de la vagina y es un altavoz vaginal. Y entonces los fetos responden moviéndose y intentando vocalizar desde que miden 11 centímetros, desde la semana 16, y hacen lo mismo que un bebé de pocos meses. Si tú le hablas con musicalidad, te intentan contestar, abren la boca, sacan la lengua, lo mismo que un bebé, y porque la música, es antropológicamente anterior al habla.
¡Qué fuerte!
Si no hay musicalidad, mira, si no pusiéramos musicalidad a nuestra forma de hablar, no sabríamos hablar ningún idioma.
Claro.
No entenderíamos, sería como si hablara, como si hablara una máquina. Entonces, hemos descubierto la audición fetal y hacer como hoy. Pero si lo ponemos a todo. Entonces, a los óvulos y a los embriones, estos no pueden oír. Les da igual una música que otra, que a los fetos no, ¿eh? Entonces, a los embriones, ¿qué es lo que ocurre? Pues que pensamos que un laboratorio de fecundación in vitro tiene que ser como un útero gigante. Entonces, trabajan los biólogos casi sin luz, no hay olores, no hay... Bueno, todo tiene que estar igual de simulado. Entonces, ¿qué ambiente hay? Pues dentro del útero, pues hay un ambiente de movimiento del óvulo y de los embriones. El óvulo va avanzando por las trompas y el útero también lo va acunando hasta colocarlo en el mejor lugar para que se implante el embrión. En laboratorio, sin embargo, los óvulos y los embriones están estáticos en una placa de cultivo. Si nosotros le ponemos música, las vibraciones musicales, es la vibración, lo que hace es remover el medio de cultivo y hace que tengan un entorno mucho más homogéneo de los nutrientes y que se alejen los productos tóxicos de la propia división celular. Y funciona muchísimo mejor.
Me imagino. Y Marisa, ¿habéis notado el no sé, las cosas que hacen los fetos en función de la música que están escuchando, o les da igual escuchar una rumba que salsa, escuchar a Pablo Alborán?
Llevamos 2 años y con muchísimas personas, que músicos expertos que están en nuestra causa, muchísimos, pues desde Shannon Larecos, Antonio Orozco, Tony Pérez, tenemos a muchísimos, Nora Yarnelas, y estamos intentando saber a qué se deben estas diferencias tan grandes. Y de momento, con lo que tenemos mejores resultados es con aquellas músicas que han trascendido de generación en generación.
Claro.
Pues el cantejondo, ahora estamos con música tradicional china, la música moderna no les gusta nada, los villancicos les encantan.
Qué ricos.
Porque son antiguos, y Mozart.
Claro, hasta las plantas les gusta Mozart.
Es que Mozart empezó a componer con 4 años.
Claro. Qué maravilla, de verdad, Marisa.
Entonces,
mira,
él ya tenía cosas de niño, sabía lo que le estimulaba.
Qué maravilla. Dice Ramón, que te está escuchando ahora mismo desde Murcia, que cómo se puede poner en contacto contigo. Y también su mujer dice: Pulpo, interesantísima la entrevista que estás teniendo. He despertado a mi mujer para que os escuche y nos gustaría ponernos en contacto con Marisa López.
Pues lo más fácil es de donde estoy yo, en el centro que trabajo, en el Instituto Marqués.
¿En el Instituto?
Marqués,
perfecto.
Marqués.
Para que se pongan en contacto contigo, oye, y les puedas echar un cable. Y la última pregunta, porque vamos muy mal de tiempo, Marisa, ¿tú por qué crees que los hombres cada vez somos más estériles?
Bueno, no es que lo crea, es que llevo años dedicada a esto. Si tú miras todo lo de Tarragona, del estudio este contra la petroquímica,
¿sí?
Pues está basado en estudios que he dirigido yo y soy el perito. Bueno, estoy en la comisión esta de los tóxicos, y por ejemplo en Tarragona pues soy la única que va a los juicios como perito en contra de las petroquímicas.
¿Y qué tienen,
pues,
que ver, Marisa?
Todo lo que se hablaba de que si los calzoncillos apretados, que si el estrés, que si el tabaco, que si el alcohol, tonterías. Falsos mitos. La calidad del semen es peor en los jóvenes que en los señores de mucha más edad, y depende del área geográfica en la que se haya criado su madre.
No me lo puedo
porque
creer.
Toda la, por los tóxicos, todas las sustancias creadas por el hombre, me refiero a pesticidas, metacrilato, piroretardantes de llama, todo lo que no había en la naturaleza, todo eso el hombre no ha sido desarrollado, no ha sido creado para saber metabolizarlo, lo mismo que el plástico en el mar nunca va a desaparecer. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el organismo humano se comporta como si fuera hormona femenina. Entonces, los varones, según el área geográfica de tóxicos, pues están peor, porque cuando su testículo está en el de él, es un embrión de 2-3 meses de vida, empieza a producir testosterona, resulta que esas sustancias acumuladas en la grasa de la madre se comportan como estrógenos, que es la hormona femenina, y hace que produzca menos células que luego van a crear los espermatozoides.
Qué curioso, Marisa. Qué lujazo tenerte aquí poniendo las calles con nosotros. Que te vaya muy bien el libro. Cualquier cosa que necesites de poniendo las calles, cuenta con nosotros. Y de verdad, que da gusto escucharte, hija mía. Gracias por poner las calles.
Pues muchísimas gracias y buenos días, Pulpo.
Que te vaya muy bien con tu libro. Quiero quedarme embarazada ya. Y Marisa, te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora también eres una ponedora de calles.
Genial.
Hasta luego, Marisa.
Muchas gracias.
Marisa López Teijón, ginecóloga, hoy poniendo las calles en COPE.